Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a una nueva jornada aquí en Foro de Opinión y Debate Escolar Conecta de 2021 y como siempre le decimos que desde la Universidad Tarapacá se dirige con su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Le da la bienvenida a cada uno de ustedes. Para quienes se vienen recién introduciendo lo que es Conéctate, les contamos que tiene el objetivo de fomentar las habilidades de pensamiento crítico en los y las jóvenes participantes en el contexto de discusión e identificación de los distintos puntos de vista sobre los temas propios de la contingencia actual. Tuvimos 25 estudiantes participantes de distintas localidades de aquí de nuestra región de Tarapacá. Y este es el último, el quinto foro de opinión y debate, así que estamos muy felices de haber realizado esta iniciativa que el día de hoy ya llega a su término. Y lo importante y lo lindo de esta actividad, de esta iniciativa, es de que esta se presenta como una vitrina para escuchar la voz de nuestros estudiantes de aquí de nuestra región, para que expresen sus opiniones, las cuales están basadas en sus propias investigaciones que realizan previamente, con fuentes de carácter científico y también obviamente con su debida validez. Saludamos a todos y a todas quienes se están conectando ya a esta hora de la tarde y les comentamos que estamos saliendo de forma online, en vivo y en directo, a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Explora Tarapacá. También de la Universidad de Tarapacá Sede Iquique y también de la plataforma UTAPLAY, además de nuestros queridos amigos del Museo Regional de Iquique. Saludamos también a todos los canales de televisión y también a las radios que se suman a las transmisiones de nuestros contenidos. Al comenzar esta actividad, queremos contarle que pensando en la inclusión de todos y todas, tenemos obviamente, como siempre, y en todas las actividades de Explora Tarapacá, a nuestra intérprete en lengua de señas, Lisette Chévez. Lisette, ¿cómo estás? Espero que muy bien y esperando que nos vaya como siempre, así que súper bien. Este quinto foro queremos dejar en la jornada de cierre unas breves palabras de algunas de nuestras autoridades. Tenemos junto a nosotros a la doctora Yanna Godoy, que ella es directora general de sede de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. Directora Yanna, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto saludarla.
Hola Waldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludarlos a todos y a todas que nos acompañan en este espacio. Saludar, por supuesto, y principalmente al programa Para Explora de la Universidad de Tarapacá, pero de igual forma saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de las distintas plataformas que muy bien acaba de nombrar. Waldo, desde nuestra comunidad universitaria, desde nuestra sede, en Iquique, de la Universidad de Tarapacá, le saludamos muy cordialmente y le agradecemos, por supuesto, la oportunidad que nos dan de poder participar de este espacio que es denominado Quinto Foro de Opinión y Debate, Conéctate 2.0. Así es que muchas gracias, Waldo, por la invitación y muy expectante, ¿cierto?, de esta actividad que, por supuesto, el mayor de los éxitos, como en todas las actividades a las cuales nos convoca el programa Para Explora. Muchas gracias.
No, agradecido de usted y de su presencia, directora Yana. La verdad es que un grato, como siempre, es muy grato para nosotros contar con vuestro apoyo. Ahí teníamos las palabras de la directora general de sede de la Universidad de Tarapacá Sede Iquique, la directora Yana Godoy, doctora Yana Godoy. Y también tenemos junto a nosotros nuestra directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá, la señora Valesca Cepeda Cordero, quien dará unas breves palabras para también los estudiantes de este quinto foro de opinión y debates.
Muchas gracias, Waldo. Aquí estoy muy contenta de poder participar en este quinto foro y último de esta iniciativa regional denominada Foros, donde, bueno, nosotros teníamos, digamos, hace mucho tiempo como nombre Torneo Escolar de Debate, ¿cierto?, en Ciencia y Tecnología. Y
En su décima
hoy,
versión.
en su décima versión, además, una actividad, como señalaba anteriormente, con un carácter regional. Este torneo partió en Tarapacá hace mucho tiempo y hemos ido de alguna manera adecuándonos al contexto y hoy estamos en un formato distinto a través de múltiples plataformas, pudiendo llegar también además a más rincones y localidades de nuestro territorio, también llegar a las familias, ¿verdad? Donde nuestros jóvenes estudiantes son los protagonistas de su proceso de aprendizaje en un formato totalmente interactivo, donde pueden abordar temáticas de su interés, investigar, ¿verdad? Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, argumentando y trabajando arduamente para poder realizar la defensa o explicar más bien, ¿cierto?, cuál es su apreciación respecto a distintas temáticas que hemos ido revisando en el transcurso de la actividad de la iniciativa durante este año. La verdad que, bueno, a pesar de todas las dificultades propias del contexto de pandemia, hemos podido ver en nuestros estudiantes una gran motivación. Por lo mismo, espero que sigan participando y sigan también promoviendo este tipo de iniciativas, tanto sus profesores como ellos mismos, a las distintas comunidades educativas a las que pertenecen, donde también es muy importante destacar que entre los pares, entre ellos mismos, existe un momento importante, ¿no?, que es denominado la coevaluación. Entonces, son ellos mismos quienes también tienen la misión, ¿cierto?, y la responsabilidad de evaluar el desarrollo y el trabajo que desarrollan sus pares de otros establecimientos educacionales. Así que sin lugar a dudas es una instancia muy importante para nosotros el poder seguir también revisando el progreso de los participantes que partieron, ¿cierto?, en talleres que realizó el proyecto Explora, participaron activamente en distintas instancias formativas y hoy están acá trabajando y defendiendo lo que han investigado. Así que esperamos poder desarrollar esta iniciativa nuevamente el 2022, probablemente ya en un formato presencial. Y bueno, estamos muy contentos, agradecidos también de la oportunidad que nos brinda la Universidad de Tarapacá-Sede Iquique de seguir avanzando en la proyección de esta y de tantas iniciativas. Agradecer también a los especialistas y a cada uno de los investigadores que han sido parte de este trabajo y que nos permite, cierto, validar y poder revisar el contenido de manera muy exhaustiva para que nuestros estudiantes siempre tengan la posibilidad de reconocer, cierto, cuando los argumentos se construyen con base sólida, lo que a nosotros nos permite que ellos también puedan proyectar este trabajo en su día a día. Así que hoy más que nunca debemos fortalecer estas capacidades comunicativas, ¿cierto? El diálogo siempre va a ser muy importante para que generemos un debate con altura de miras. Así que felicitaciones, Waldo, y al equipo Explora. Agradecer a la doctora Yasna Godoy por ser parte siempre de activa de nuestras actividades y, por supuesto, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así que muchas gracias y éxito en esta última instancia.
Sí, muchas gracias, directora Valeria Cepeda. Ahí tenemos las palabras de nuestra directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá y, como ella muy bien lo decía, éxito para esta última y quinta jornada. Y tenemos a los estudiantes que van a participar el día de hoy. Tenemos junto a nosotros a Sebastián Irrazábal del Colegio Bulnes, él está en séptimo básico. Tenemos a Salvador Salcedo del Colegio Bajo Molle también, él está en séptimo básico. A Martín González de la Escuela Tilda Portillo de octavo básico. Tenemos a Flor Miranda del Colegio Marista Hermano Fernando, ella está en primero medio. Y tenemos también la participación de Eric Flores de la Escuela Centenario, él está en séptimo básico. Y hablando de los especialistas, como decía nuestra directora ejecutiva del proyecto Explora Tarapacá, tenemos el día de hoy un agrado de presentar junto a ustedes a nuestro especialista invitado el día de hoy, a don Gabriel Carrión. Él es abogado, defensor regional público y dentro de todos sus limitados tiempos se dio el espacio para compartir junto a nosotros aquí en Explora Tarapacá, lo cual le damos la bienvenida a don Gabriel Carrión. ¿Cómo está, don Gabriel?
Hola, Waldo, buenas tardes a todos y todas. Es un agrado poder colaborar con la misión y trabajo que ustedes están desarrollando junto a estos jóvenes y eventuales futuros abogados. Uno tiene la expectativa de que las generaciones vayan cambiando. Agradado de poder participar y con toda la disposición de incorporar humildemente los conocimientos que la experiencia y los estudios nos han entregado.
Sí, bueno, es un invitado de lujo tenerlo hoy en día, don Gabriel. Recordarle a la gente que don Gabriel es abogado, defensor regional público y agradecerle de antemano ya dentro de su apretada agenda que se haya tomado el tiempo de participar con nosotros. Don Gabriel, le cuento que el tópico del día de hoy fue proporcionado por los estudiantes al principio de año que ellos querían debatir sobre este tema en específico, que es el tema, un tema recurrente en los debates a nivel nacional que se generan, que es la pena de muerte, ¿ya? El tópico para el día de hoy es que en casos muy particulares existen criminales donde su reformación y reintegración a la sociedad no son posibles o son muy, muy, muy difíciles, en los cuales esta pena de muerte debería ser considerada una opción importante, don Gabriel. Cuéntenos a los 5 estudiantes que van a participar el día de hoy y a los otros 20 estudiantes que están participando y también al público en su casa, ¿cuáles son sus apreciaciones de manera muy general para no generar alguna tendencia en nuestros estudiantes?
En forma muy precisa, especificar que la pena de muerte, también conocida como pena capital, es o ha sido definida como aquella sanción por la que el Estado, luego de un proceso ajustado a la ley vigente, decide quitarle la vida a una persona. En estricto rigor, Waldo, y para todos y todas quienes nos están escuchando, es el Estado quien ordena quitarle la vida a otra persona en razón de esa persona haber sido condenada por la comisión de un delito, de un crimen, que claramente tiene esta sanción extrema. En el contexto histórico, Waldo, en Chile, la última vez que se ejecutó la pena de muerte es respecto de dos personas, 1985, los denominados psicópatas de Viña del Mar. A ellos se les atribuía el asesinato de 10 personas y entre esas 10 personas haber violado a 10 mujeres. En ese caso en particular, la pena de muerte se efectuó pese a que ellos pidieron al presidente de la República de esa época el indulto respectivo conforme a la legislación vigente. En segundo lugar, lo más importante es entender que hay determinado marco legal, no solo nacional, Waldo, legal a nivel nacional e internacional, tratados internacionales, acuerdos entre estados que suscriben e imponen determinadas obligaciones. Y en ese mismo contexto, sobre la base del debate que nos estás proponiendo, siempre han habido detractores de la pena de muerte, es decir, aquellos que dicen por qué la pena de muerte debe abolirse, y aquellos que dicen por qué la pena de muerte debe mantenerse como una sanción o restablecerse. Hacerte mención, Waldo, que a nivel internacional hay pocos estados que mantienen la pena de muerte como una sanción efectiva que puede dictaminar un tribunal. En el caso de Chile, y debido precisamente a la evolución jurídica fruto de la suscripción de acuerdos internacionales, fruto de la dictación de algunas leyes, la pena de muerte fue abolida en el año 2001. Es decir, normativamente se deja sin efecto la pena de muerte para crímenes comunes. Resaltar, y esto es objeto claramente de la discusión de los alumnos, que en el Código de Justicia Militar, es decir, aquella normativa que regula el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en estado de guerra, cuando Chile declara la guerra y tiene un conflicto internacional, en ese contexto no se ha abolido la pena de muerte. Y finalmente, Waldo, solamente para no apañar y quitarle ese especial condimento que tienen los debates, referir que hay un tratado internacional, el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile y que establece una norma de clausura, es decir, abolida la pena de muerte, se establece el principio de no retorno, no puede restablecerse. ¿Qué les quiero comentar con esto? Dos principios muy importantes. Primero, la pena de muerte desde un concepto normativo es sanción capital impuesta por un tribunal en el contexto del denominado Estado de Derecho. Hay un juicio, hay un acusador, hay un fiscal, hay un defensor y hay un tribunal que decide la imposición. Segundo, hay normativa internacional que regula eso y que impone obligaciones a Chile. Y tercero, el día de hoy, la pena de muerte frente a delitos comunes, es decir, frente a situaciones reñidas con la ley penal común, la pena máxima que se puede aplicar en Chile es el presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de prisión efectiva sin derecho a postular a beneficios ni ningún tipo de otra salida extrapenitenciaria. Espero haber aportado en algo con esta información y estoy ávido y muy, muy interesado en escuchar las opiniones de nuestros ilustres contertulios en esta actividad.
No, buenísimo, don Gabriel. La verdad es que estamos agradecidos de la explicación y de la introducción, sobre todo, que nos has hecho el día de hoy. E invitamos también a nuestros estudiantes. Tenemos a Sebastián Irrazábal, del Colegio Bulnes de séptimo básico. Chiquillos, si que pueden perder sus cámaras a medida que los vaya nombrando. Tenemos también la participación de Salvador Salcedo, del Colegio Bajo Molle, él está en séptimo básico, Martín González, de octavo básico, de la Escuela Tilda Portillo, Flor Miranda, del Colegio Marista Hermano Fernando, ella está en primero medio, y Eric Flores, de la Escuela Centenario, de séptimo básico. Así que, chiquillos, para que se vayan sumando junto a nosotros. Aquí está Flor, además está Sebastián, Salvador, Martín y Eric, por favor, chiquillos, si pueden prender su camarita y sumarse al foro junto a nosotros. Ahí se están sumando los chiquillos y estamos. Mientras se suman los demás, partimos por el orden de las conexiones del día de hoy. Flor, cuéntanos, tanto Flor, Martín, Salvador, si tienen alguna pregunta sobre la introducción que ha realizado don Gabriel. Aprovechemos este tiempecito con don Gabriel, si es que dentro de sus investigaciones para presentarse el día de hoy tuvieron alguna duda o si es que sobre la introducción que presentó don Gabriel tienen alguna, les quedó alguna duda, tienen alguna pregunta que realizar sobre esta temática que estamos tocando el día de hoy. Flor, ¿todo bien? Salvador, ¿alguna duda, consulta? Muy bien. Sebastián, ¿todo bien, amigazo? Entonces empezamos el día de hoy con las presentaciones. Nos quedamos con Sebastián. Chiquillos, nos esperan un ratito mientras nos quedamos con Sebastián y presentarle al público del día de hoy a Sebastián Irrazábal, del Colegio Bulnes. Él está en séptimo básico. Y cuéntanos, Sebastián, ¿cómo fue este proceso de investigación que tuviste? Y obviamente lo más importante en este caso, si es que estás a favor o en contra de la temática y principalmente tus argumentos del por qué.
Bueno, primero que todo, me llamo Sebastián Irrazábal y tengo 13 años. Ya, un saludo a todos. ¿Cómo es esto? El proceso que tuve que hacer fue un poco apurado porque no había visto mi correo y me enteré muy tarde, así como 4 días antes de que fuera el debate sobre el tema. Entonces tuve que investigar mucho en poco tiempo, aunque igual ya sabía un poco porque mi mamá es abogada y a veces no habla de temas así, y también por mi profesora, que me ayudó harto. Y bueno, yo estoy en contra de la pena de muerte, y una de las razones por las que estoy en contra de lo mencionado anteriormente es porque no encuentro correcto que una persona sea enjuiciada a muerte, ya que el país debería buscar otros métodos para no usar violencia, para disminuir la violencia. O sea, por ejemplo, si no quieres que te peguen, la gracia es que tampoco es que tú le pegues de vuelta. Además, todas las personas tenemos derecho, aunque se nos considere buenos o malos, ya que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 5, dice textualmente: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, el segundo argumento que voy a exponer es que la pena de muerte es irreversible. Por ejemplo, si una persona es condenada a pena de muerte y años después, con tecnología más avanzada, se descubre que es inocente, no lo podéis sacar de la tumba y decirle perdón. No puedes pedirle perdón a un muerto, por ejemplo, por un error que hicieron un grupo de personas. Y bueno, ahora les voy a dejar a conocer los siguientes datos. Desde el 2020 hasta la fecha, la Amnistía Internacional registró al menos 483 ejecuciones repartidas en 18 países. También desde 1973, más de 184 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Y ahí es donde se ve, donde que sí, realmente sí se pueden equivocar, porque la gente se puede dar cuenta después, por más que todo por las tecnologías. Quizá en un tiempo las tecnologías pueden ser un poco peor, y después, pasando el tiempo, lo investigan bien y se dan cuenta que la persona es inocente. Por eso, esta condena también suele ser un sistema de justicia poco objetiva, porque, ¿cómo es esto? En muchos de los casos registrados por la Amnistía Internacional, las ejecuciones se realizan después de juicios considerados injustos, debido a que usaron las pruebas obtenidas bajo torturas y los acusados no tienen herramientas para defenderse. Y bueno, yo creo que esto refuerza mi opinión de que la pena de muerte debería cambiarse a cadena perpetua, como es en casi todos los países. Y porque por lo mismo de antes que dije, que las tecnologías pueden evolucionar y inocentes se podrían creer culpables. Bueno, muchas gracias por su atención y chao.
No, buenísimo, Sebastián, la verdad. Pero Sebastián, no te vayas, prende tu cámara. Sebastián, no, solamente, bueno, en primer lugar, felicitarte por no recurrir mucho al uso de la lectura. Se nota de que, como tú lo mencionaste, a pesar de que hayas tenido un poco tiempo para reflexionar sobre la temática, la abordaste muy bien y defendiste muy bien tu postura, presentando tus argumentos de una forma lineal. Así que mis felicitaciones de mi parte y sobre todo preguntarle a don Gabriel, ¿se nota con cómo defendió esta postura, don Gabriel, si tiene madera de abogado, Sebastián, para un futuro?
Bueno, él mismo lo ha dicho, no cae muy lejos del árbol la manzana, ¿no? Y él invoca que la mamá también es abogada y que le habla de estos temas. Y segundo, llama profundamente la atención desde una perspectiva positiva, que él ha investigado con corto tiempo y haya levantado argumentos de peso, ¿no? El tema de la irreversibilidad de la decisión es fatal. Él mismo lo explica. Si se mata a una persona y después resulta que es inocente por algún tema tecnológico, como ha sucedido muchas veces en aquellos estados donde se aplica la pena de muerte, no hay nada más que hacer que lamentarnos por aquel terrible error judicial. Muy buena argumentación, Sebastián. Sigue por ese mismo camino y ojalá que las próximas veces te lleguen anticipadamente los antecedentes, pero seguramente si ya lo hiciste bien ahora, imagínate cómo lo harás cuando tengas suficiente tiempo como para revisar detalladamente tu investigación.
Sí, Sebastián, mis felicitaciones también de mi parte, me sumo a las palabras de don Gabriel. Sebastián, te dejamos unos segunditos para que dar la oportunidad también de su presentación a Salvador Salcedo, que es junto a nosotros, Sebastián, para la instancia de debate. Presentamos también aquí a Salvador Salcedo, él está en el Colegio Bajo Molle, está en séptimo básico. Salvador, cuéntanos, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, amigazo. Salvador, ¿cómo te fue la investigación? Principalmente, y lo más importante, obviamente, si estás a favor o en contra de esta temática abordada el día de hoy, y cuál es tu postura y cuáles son los argumentos.
Primero que todo, me fue bien investigando y estoy en contra.
Estás en contra, ¿no?
Porque yo creo que la pena de muerte es algo injusto y ilógico. Porque me parece raro y ilógico que quiten la vida a una persona por haberle quitado la vida a otra. Entonces, por eso yo creo que le deberían hacer otro castigo y no la pena de muerte. Bueno, y acá están mis argumentos.
Te escucho.
Para primero que hablar de la pena de muerte, ¿qué es la pena de muerte? La pena de muerte es la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas. Consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por la orden jurídica que la instituye. La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Cuando se aplica la pena de muerte, es irreversible los errores cometidos que no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió. Por una ejecución nunca se puede revertir. Es un retroceso de evolución humana. De hecho, el filósofo y escritor Albert Camus indica que se trata de un sentimiento particularmente violento, no da un principio, el ojo por ojo, que se trata de un sentimiento particularmente... Ah, no, este, lo siento, me equivoqué. Pertenece al orden de naturaleza y del instinto del ser humano. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretenderá imitar imitar tal naturaleza. Está hecha para corregirla. La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Amnistía Internacional es en el artículo pena de muerte, respuesta se usa con frecuencia contra personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres y las personas con discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes, como los sistemas de justicia tienen diferencias y los juicios injustos están generalizados, existen siempre riesgo de ejecutar a una persona inocente, lo que reafirma lo mal que operaría la pena de muerte en nuestra sociedad. Los informes anuales de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte muestran que durante los procesos que se contempla la pena de muerte han ocurrido casos de arbitrariedad que han mostrado riesgos que enfrentan los inculpados. Aunque es posible que esto ocurra en investigaciones judiciales donde se considera imponer otras penas, en este caso no se puede revocar la muerte ocasionada. En algunos casos se han realizado ejecuciones a pesar de los condenados presentar argumentos sólidos de su inocencia. Según una publicación de la organización mencionada, esto ocurría en Pakistán en 1998. Maqsood Ahmed fue procesado por disparar contra un hombre durante un asalto. Sin embargo, un superintendente policial afirmó que él no pudo cometer ese crimen porque se encontraba bajo su custodia. Además, mientras esperaba su ejecución, dos personas confesaron ser los autores del homicidio. En otros casos, la arbitrariedad judicial estuvo relacionada también con la desigualdad económica y la discriminación racial. El informe referido presenta un estudio realizado por el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita, Asociación Filipina de Abogados Especializados en Derechos Humanos, que demuestra la mayor frecuencia de aplicación de la pena de muerte en personas con formación educativa básica y capacidad económica limitada en Filipinas. Según otra publicación de esta organización, en 2018 se registraron procesos que incumplían las normas internacionales en Arabia Saudita, Bangladesh, Bielorrusia, Rusia, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Vietnam. Asimismo, en Arabia Saudita, Ghana, Irán, Malasia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Singapur se impusieron condenados perceptivas, penas que vulneran derechos humanos porque no toman en cuenta las circunstancias del acusado ni de las condiciones que cometió el delito.
Buenísimo, Salvador. Oye, mis felicitaciones primero por la investigación, sobre todo que realizaste. Te fuiste por una línea argumentativa, al igual que tu compañero anterior, y la profundizaste muy bien respecto a las causas y efectos que produce la pena de muerte. Y lo que me gustó de tu presentación es de que lo evidenciaste con estos ejemplos que nos diste de estos países como Bangladesh, Arabia Saudita, como lo mencionaste. Así que mis felicitaciones y demostraste claramente por qué estás en contra de la temática del día de hoy. Don Gabriel, ¿algunas reflexiones, observaciones? Está silenciado.
Ahí sí. Mira, respecto de la investigación de Salvador, primero reconocer el esfuerzo que hace trabajando y revisando documentos que no son de fácil lectura, Salvador. Inclusive uh-huh. A nosotros que ya estamos pasaditos con los 50, estamos casi llegando a la tercera edad, nos cuesta leerlos, entenderlos, y parecería ser que tú leíste, investigaste y extrajiste información esencial. Eso hay que destacar. Lo segundo es la capacidad que tuviste de escoger ejemplos, ¿no? diste ejemplos vívidos de situaciones en los que claramente se expresa esta peligrosidad de la pena de muerte. Y finalmente, siempre, siempre es muy bueno que una persona de tu edad comience a desarrollar sus capacidades comunicacionales, y te felicito por aquello, Salvador. Sigue adelante, y me pareció impactante la cantidad de información que nos entregaste. Sí. Felicitaciones.
También mis felicitaciones por la capacidad de síntesis que tuviste el día de hoy.
Muchas gracias.
Salvador, te felicitamos y quédate junto a nosotros unos minutitos más, porque a continuación tenemos la presentación de Martín González. Él está en la escuela Tilda Portillo en octavo básico. Martín, ¿cómo estás? Te invito a que prendas tu cámara y tu micrófono. ¿Estás por ahí, Martín?
Hola.
Hola, Martín.
¿Se escucha bien?
Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Yo... No, no te preocupes, perdón.
No, no te preocupes. Martín, cuéntanos, ¿cómo te fue la investigación y principalmente tu postura y obviamente tus argumentos defendiendo el por qué está a favor o en contra de la temática del día de hoy?
Principalmente yo, primero, buenas tardes, y mi postura es, yo estoy en contra, porque creo que es inhumano quitarle la vida a alguien que hizo algo malo, pero devolverle lo mismo que él hizo. Haciéndole lo mismo que él pasó y haciéndoselo a otra persona. Y yo traje 5 argumentos. Este es lo quise hacer ordenado porque soy yo me voy a hacer ordenado, así que lo tengo que hacer ordenado. Mi primer argumento es inhumano. El Tratado Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra las Torturas y otros tratados o penas de muerte inhumanos o degradantes tienen por objetivo evitar acciones consideradas inhumanas. Si bien la convención no refleja una posición clara sobre la pena de muerte, muchos creen que las ejecuciones se incluyen en el tipo de castigo descrito en el documento. En los Estados Unidos, la investigación muestra que el 3% de las ejecuciones entre 1820 a 2010 fueron estropeadas. ¿Qué significa estropear? Una ejecución causa sufrimiento severo en el prisionero. La inyección letal tiene la tasa de error más alta a pesar de la acción más humana sobre las personas, y la que se utiliza cuando las inyecciones son de mala calidad. Puede pasar mucho tiempo hasta que un prisionero muera. Los exámenes después de la muerte muestran quemaduras químicas graves y otras lesiones. Las oposiciones a la pena de muerte dicen que esto muestra un castigo cruel o inhumano, según lo que ellos hicieron. Mi argumento 2 es, la pena de muerte afecta de forma desproporcionada a grupos específicos. La pena de muerte no es un buen ejemplo de justicia ciega. Los estudios demuestran que las enfermos mentales, las personas de color y los pobres constituyen la mayoría de los condenados a muerte. Entre el 5 y el 10% de los presos condenados a muerte tienen una enfermedad mental grave, según Mental Health America. Los negros representan más del 40% de los presos con una sentencia a muerte. Cuando los investigadores hacen búsquedas más profundas, descubren patrones de discriminación basados en la raza. Los pobres también se ven desproporcionadamente afectados por la pena de muerte. A escala mundial, es más difícil que obtengas una buena representación y el sistema está cegado en su contra. Aunque estos grupos no estén cometiendo la mayoría de los delitos, son los que reciben el castigo más severo. Mi argumento 3. La pena de muerte puede usarse como una herramienta para el control, no para la justicia. En teoría, la pena de muerte debe ser utilizada como castigo contra los delitos más graves, como el asesinato, meter droga y violar gente. Sin embargo, en todo el mundo los gobiernos utilizan ejecuciones para delitos no letales. Esto incluye delitos como lo que dije anteriormente. Y queda claro que muchos gobiernos no están interesados en la justicia, sino la represión y el control al utilizar la pena de muerte de forma tan arbitraria. Las autoridades establecen sus propias definiciones de lo que es inaceptable en la sociedad y lo que es un castigo apropiado. Hace que las ciudades tengan miedo y viola sus derechos humanos al permitir que exista la pena de muerte. Los gobiernos corruptos pueden usar las ejecuciones para sus propios fines. Mi argumento 4, no se puede revertir si se revela nueva evidencia. Lo que hace que la pena de muerte sea distinta a la cadena perpetua es que el juicio no se puede revocar. Es un castigo final. Sin embargo, ¿qué pasa si se descubren nuevas pruebas y el resultado es que el prisionero era inocente? En los Estados Unidos la tasa de error es bastante alta desde 1973. 159 personas han sido libertadas del corredor de la muerte. Las nuevas tecnologías como las pruebas de ADN han jugado un papel importante. Si el tiempo y las circunstancias hubieran sido diferentes, los prisioneros habrían muerto en un crimen que no cometieron. ¿Cuántos otros condenados a muerte corren el riesgo de ser ejecutados injustamente? Incluso si no son todos inocentes, una investigación más profunda en sus casos podría revelar discriminatoriamente representaciones inadecuadas y otros problemas que probarían que no recibieron un juicio justo. En una sociedad en la que no se puede confiar en el sistema legal para la justicia, la pena de muerte es un castigo demasiado grave. Mi argumento 5. No disuade el crimen. El hecho que no previene el crimen puede ser la razón más importante por la cual la pena de muerte es incorrecta. Muchas personas podrían creer que si bien la pena de muerte no es ideal, vale la pena si disuade los posibles delincuentes. Sin embargo, las encuestas muestran que la gente no cree la pena capital haga eso. Los hechos apoyan esa opinión. El sur de Estados Unidos tiene la tasa de asesinatos más alta del país y supervisa el 81% de las ejecuciones de la nación. En estados sin la pena de muerte, la tasa de asesinatos es mucho más baja. Hay otros factores en juego, pero el hecho es la pena de muerte no es solamente inhumana, discriminadamente arbitraria, sino que a menudo cobra vidas inocentes y ni siquiera previene la delincuencia. ¿Por qué debería existir? Uh-huh. Esta es la versión de los sistemas legales de todo el mundo, por lo que es ahora que todas las naciones como Estados Unidos, entre otras, dejen de usar el método de castigo. Eso fue todo. Gracias por su atención.
No, gracias a ti, Martín. Una buena presentación, a pesar que presentaste el día de hoy 5 argumentos, lo hiciste de forma coherente y ocupaste muy bien el tiempo, así que mis felicitaciones. Lo que me gustó de tu presentación es de que, a pesar de que seguiste la línea argumentativa en algunos puntos, como por ejemplo tu argumento 3, 4, y en el argumento 3 y en el argumento 4, seguiste la línea argumentativa de tus compañeros, pusiste en la balanza lo que es la pena de muerte como con las problemáticas que esta puede ocasionar en su uso, que es como la pena de muerte como una medida de control y los problemas que esta puede ocasionar con la dualidad y la injusticia que se pueden provocar a través de esta. Así que mis felicitaciones y nada, lamentablemente don Gabriel Carrión tuvo que salir de la escena por compromisos laborales, pero se suma junto a nosotros nuestra periodista de Explora Tarapacá, Andrea Carilao, quien obviamente ya te puso atención y tiene algunos comentarios para ti.
Hola Martín, gracias por la presentación del día de hoy. Bastante claro cada uno de tus argumentos. Como dice Waldo, si bien reforzaste también los argumentos utilizados por tus compañeros, yo me voy a tener en el argumento número 5, que creo que avaló bastante tu postura, porque hiciste un análisis bastante conciso, pero fuiste capaz de dejar en evidencia qué pasaba en tanto en los países con pena de muerte y sin pena de muerte. Me valoro que hayas hecho esa salvedad. Creo que le dio bastante consistencia al argumento que nos estabas presentando. Además, te felicito, Martín, porque en realidad tu capacidad de síntesis, y tú lo mencionaste en un momento que eras un tanto desordenado, la verdad que se entendió súper bien. Y creo que todos quienes nos estamos sumando en este tipo de foros de opinión, queda súper claro y es muy, muy didáctico la manera en que tuviste tú de presentar el día de hoy. Te felicito, Martín.
Sí,
y gracias, además, Waldo, por invitarme a esta
no. No, y además, Martín, a pesar de que fue bastante cualitativo dentro de su presentación, con el último remate que hiciste con el quinto argumento, mencionando las cifras de Estados Unidos, le diste un peso cuantitativo bastante bueno. Así que mis felicitaciones, Martín. Entonces, ahí teníamos la presentación de Martín González de la Escuela Tilda Portillo y presentamos a continuación a la única mujer que tenemos el día de hoy, a Flor Miranda. Ella está en el Colegio Marista Hermano Fernando, ella está en primero medio. Flor, cuéntanos, estimada, ¿cómo estás? Sabemos que estás un poco, estás a la espera ya de tu presentación. ¿Cómo estás? Y ¿cómo estuvo tu investigación? Y principalmente, ¿cuál es la postura del día de hoy y los argumentos para respaldar esta postura?
Bueno, yo estoy bien. Yo al principio no sabía qué postura tomar, pero cuando fui investigando me dio mi postura. Y yo estoy en contra.
Otra más en contra.
Sí. Por lo general, luego de una tragedia, aparecen anuncios y varias opiniones. El año pasado ocurrió en Chile con el emblemático caso de Hugo Bustamante, el que gatilló que el gobierno, a través de su vocero Jaime Bellolio, anunció el endurecimiento de los requisitos de la libertad condicional. Endurecer las penas parece consistir en la única respuesta que conocen los últimos gobiernos, que unos tras otros han sido incapaces de desarrollar políticas públicas preventivas, acostumbrándonos a medidas reactivas, generalmente insuficientes o ineficaces, que terminarán siendo plasmadas en leyes tituladas con nombres propios. Todo esto es preocupante y deja en evidencia una vez más la reflexiva visión con la que se ha tratado el problema de la delincuencia. Además de avanzar en políticas preventivas, debemos reprochar enérgicamente el retroceso que significaría restablecer la pena de muerte. Hace apenas 2 años hubo un debate similar a propósito de la petición de una ley Sofía por el terrible caso de una lactante asesinada, y hoy vuelve a aparecer bajo el nombre de Ámbar. Mi primer argumento tiene que ver con la posibilidad de que el acusado sea inocente. Lamentables errores se pueden cometer en procesos judiciales. Además, el proyecto Inocentes, tanto en Estados Unidos como en Chile, ha probado cientos de casos en donde la justicia se ha equivocado. Como es evidente, estos errores serían absolutamente irreparables en los casos de la aplicación de la pena de muerte. Según un estudio realizado en 1987, entre 1900 y 1985, hubo 350 personas condenadas a muerte en Estados Unidos, que eran inocentes. Parte de ellas al final se libraron de ser ejecutadas, pero 23 fueron al final ajusticiados. Además, se lo ya señalado, parece incluso más difícil justificar la pena de muerte en un contexto de fuerte desigualdad social como el que vivimos en Chile. Esto, naturalmente, atañe a la autoridad moral de un Estado, que no ha llevado a cabo adecuadamente sus funciones de protección social y resguardo de derechos fundamentales, que lo habiliten a ejercer con tal soltura su derecho a castigar y, en particular, a aplicar la pena de muerte. Una información extraída del Death Penalty Information Center es: en la experiencia norteamericana se constata una aplicación discriminatoria de la pena de muerte. Así, los jurados del estado de Washington son 3 veces más proclives a recomendar una sentencia de muerte respecto a una persona afroamericana que una persona de etnia blanca. Y en Luisiana, las posibilidades de la pena de muerte fueron 97% más altas si la víctima era de etnia blanca que en los casos en que la víctima era afrodescendiente. Mi segundo argumento tiene que ver con el impedimento jurídico que tiene eliminar la pena de muerte, aunque en Chile esto tiene matiz. Su restablecimiento se encuentra prohibido por distintos tratados internacionales. Especialmente relevantes son los artículos 4.2 y 4.3 del Pacto de San José de Costa Rica. Y ahora les leeré unos fragmentos. 4.2. En los países que no han abolido la pena de muerte, tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplica actualmente. 4.3. No se restablecerá la pena de muerte en estados que la han abolido. Algunos han pretendido argumentar que la pena de muerte no se encontraría prohibida en Chile porque esta en nuestro país no ha sido abolida. Si bien es cierto que la pena de muerte se mantiene respecto a ciertos delitos cometidos en tiempos de guerra, previstos en el Código de Justicia Militar. Lo relevante para esta discusión no es el artículo 4.2, sino la parte final del artículo 4.2 que prohíbe su extensión hacia el futuro, disponiendo que no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. No podemos olvidar que la normativa internacional es parte de nuestro derecho interno, la que en este caso debe ser, como dice el doctor en Derecho Humberto Nogueira, interpretada y aplicada de acuerdo con el objeto y fin de protección de los derechos a que se obligó el objeto y fin de protección al Estado de Chile de buena fe al incorporar tal disposición y aseguramiento y garantía del derecho a la vida. Mi tercer argumento tiene que ver con que la pena de muerte no disminuye en ningún caso la cantidad de delitos graves. Por eso no hay evidencia que sostenga que la pena de muerte sirva. En Estados Unidos, país que mantiene la pena de muerte, ahora les leeré una información al respecto. En la mayoría de sus estados registra desde el año 2000 tasas de 5 o más homicidios cada 100.000 habitantes de manera constante, mientras que en Chile, sin pena de muerte, tales cifras se aproximan a una tasa de 3,5. Además, en el año 2018, los 12 estados con más homicidios en Estados Unidos fueron de los que mantienen todavía la pena máxima. Luisiana, 11,4 cada 100.000 habitantes y Missouri 9,9 cada 100.000 habitantes. Estadísticas extraídas del United Nations of Drugs and Crime. Es evidente que la comparación debería considerar diversas variables, pero al menos de momento muestra que no hay una correlación directa. Además de lo anterior, conviene revisar la evolución histórica de la tasa de homicidios en Estados Unidos y su comparación a las penas de muerte ejecutadas en el mismo periodo. Así nos lo dice el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte. Los datos muestran lo siguiente. El boom de penas capitales en Estados Unidos tuvo lugar durante el bienio de 1999 a 2000, estos que fueron respectivamente aplicadas 98 y 85 condenas de muerte, respectivamente. Durante este periodo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a los 5,5 y 5,6, y luego de esto, en el año 2000, subió a los 6,7, para después estabilizarse a los 5 años siguientes, tornó a los 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que no hubo menos homicidios por la mayor aplicación de la pena de muerte. Gracias.
No, la verdad, Flor, me dejaste perplejo con la presentación del día de hoy. Se nota que hubo un proceso de investigación muy completo. También andamos mis felicitaciones y saludos al profesor Alan Díaz, profesor acompañante de Flor. Y, para sintetizar un poquito, tomé varios apuntes de lo que es la presentación tuya. Mencionaste en primer lugar de que no hay políticas públicas preventivas, sino que reactivas, por lo cual te felicito tu aporte y tu crítica al sistema. Mencionaste, y lo que me gustó también mucho de tu presentación, que mencionaste casos chilenos presentando una muy buena introducción para darle esta cifra, y seguiste después, desde tu segundo argumento en adelante, seguiste la línea argumentativa que se ha estado dando durante este debate, que es que la pena de muerte no es reparable. Mencionaste los casos de Estados Unidos y lo más destacable de tu presentación es de que, claro, presentaste argumentos muy sólidos, argumentos cuantitativos, con muchas cifras, y donde en general y en líneas, hilando fino, como se dice, el tercer argumento que mencionas es muy bueno, donde mencionas de que no hay una evidencia de que la pena de muerte no sea una medida que baje la tasa de criminalización. Así que mis felicitaciones, Flor, una investigación muy completa, así que no tengo nada más que decir más ya que de felicitarte. ¿Andrea?
Hola. Me sumo a las felicitaciones de Waldo. Creo que Flor... me gustó bastante tu presentación, principalmente en un inicio, porque comenzaste contextualizándonos con algo más bien reciente, que se puede escuchar bastante bien en el tema de las comunicaciones. Se nota que es un tema que tú ya lo habías ido analizando. Principalmente hacer hincapié en el tercer argumento, que hiciste referencia al tema racial. Creo que es un argumento que no se había considerado en este tópico en las versiones anteriores por tus compañeros. Creo que tu investigación tiene bastante información, se nota el trabajo detrás y la capacidad de síntesis que tuviste el día de hoy, sin duda que tiene que haber sido bastante bueno. Sí,
para la cantidad de información.
Sí, gracias.
Así que eso, Flor, mi felicitación también las de Andrea, y Flor, te invito a que te quedes junto a nosotros unos minutitos más, porque tenemos la presentación del último de los estudiantes del día de hoy y también el último de los 25 estudiantes participantes aquí en Conéctate. Tenemos a Eric Flores de la Escuela Centenario, él está en séptimo básico. Eric, ¿cómo estás, amigazo? ¿Estás por ahí? Eric, para que se sume y prenda su cámara. Aquí está el Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? Está silenciado, Eric.
Ahora sí.
Sí, ahora sí te escucho. Eric, cuéntanos, supimos que tuviste algunos problemitas con el tema de la presentación del día de hoy, pero aún así quisiste estar junto a nosotros. Cuéntanos, ¿estás a favor, en contra del tema de hoy? Y principalmente, ¿cuáles son los argumentos que encontraste?
Creo que está incorrecto la pena de planeación de muerte. Como ya se dijo antes, viola el derecho humano de la vida. Uh-huh. Aparte, hubo casos de corrupción ya muy conocidos que se encargaron de hacerle daño a personas inocentes que solo querían un bien común, pero ese bien común no le hacía bienes o dinero, ya sabe, para algunos políticos o altos cargos. Así que la pena de muerte, tal vez como lo que pasa en Cuba o Venezuela, que a veces se hacen rumores o mentiras sobre algunos partidos que buscan el bien común, pero ese bien no le trae beneficios a otros cargos que extraen dinero o bienes del país. Esos y mandan a matar al jefe de esos movimientos que buscan mejorar el país, como lo que se sabe que pasa en Cuba o en otros países donde se incriminan a esos movimientos y los deshacen culpándolos de crímenes que jamás han cometido. Claro. Eso sería mi punto de vista. Aparte de que, aunque en algunos casos el individuo que haya cometido el crimen merezca, según algunas personas, la pena de muerte, debería ser juzgado primero, buscar pruebas en su contra y a favor, darle un buen abogado, porque ya salieron muchos casos en el cual a personas le dan abogados que apenas practicaban para hacer perder los casos. Eso sería mi punto de vista a nivel político, porque ya se sabe que desde que inició la democracia ya hubo muchos corrompimientos en los estatus. Eso sería. Gracias.
No, gracias a ti, Eric. La verdad es que una presentación bastante crítica sobre la contingencia política nacional y sobre todo que presentaste tu visualización de lo que es la política y la realidad latinoamericana. Te felicito por, en este sentido, no emplear el uso de la lectura. Y como tú también lo mencionabas, una presentación muy politizada, dando a conocer principalmente cómo tú ves esta contingencia política que existe aquí en Latinoamérica, como tú lo mencionabas con los casos de Cuba, Venezuela, y no sé si lo mencionaste también en Colombia. Así que mis felicitaciones por la presentación. Como te dije al principio, una presentación bastante crítica y que nos dio a conocer una arista distinta, que era la pena de muerte como medida de control ante los distintos casos de corrupción en Latinoamérica. Andrea.
Bueno, felicitar a Eric, que es el participante número 25.
Sí.
Además, sumar que el tema político me agrada. Te felicito, Eric, por haber tomado este tema desde el punto de vista político. Creo que le hace bastante bien que chicos tan jóvenes como tú puedan pensar desde y hacia la política como el inicio de pensar otras cosas. Sí, como a modo de para próximas ocasiones, un tema de lenguaje nada más. Que tus argumentos sean argumentados, por decirlo de alguna manera, de una manera un poquito más enfática. Me faltó un poquito de bibliografía, pero es por la manera en que quizás lo dijiste, donde decías como lo que se dice, como lo que se sabe. Solo eso, pero quizás ahí a lo mejor hubiese sido bueno citar algo de bibliografía. pero está excelente, excelente. Me gustó bastante, felicito, vuelvo a hacer hincapié, felicito que haya sido capaz de buscar un argumento político, que es bastante...
Sí, bastante extrapolarlo, bueno. Extrapolarlo sí. A la política, cosas tan...
Uno está acostumbrado a que quizás los jóvenes dicen que la política no me interesa, pero tú eres un vivo ejemplo de que a la larga todas las decisiones pasan por algo político y tu argumento es completamente político, lo argumentaste desde lo político, eso me agrada, lo felicito, Eric.
Muy bien, ahí teníamos entonces la presentación de Eric Flores, el último de los 25 participantes de Conéctate Foros de Opinión y Debate 2.0. Invitamos a todos los estudiantes del día de hoy, a Sebastián Irrazábal, a Salvador Salcedo, Martín González, a Flor Miranda y también obviamente a Eric Flores que se queda junto a nosotros. Mientras se conectan los chicos, solamente mencionarle al público que nos ve el día de hoy que pueden dejar sus comentarios aquí, en nuestra cajita de comentarios, tanto las descripciones de las transmisiones, mejor dicho, tanto de Facebook como de YouTube, de las distintas plataformas que estamos saliendo, y también pueden completar nuestra encuesta que se encuentra aquí abajo en los comentarios de las distintas plataformas. Nos ayudaría muchísimo a seguir mejorando para ustedes. Chiquillos, por el orden de las presentaciones del día de hoy, Sebastián, ¿qué te parece las presentaciones de tus compañeros? Si hay algún comentario, algún consejo para los demás.
No sé, encontré que todo estaba muy bien. Quizá en algunos hubiera sido mejor reforzar un poco más sus argumentos, pero en sí, todo está bien.
Muchas gracias, Sebastián. Ahí teníamos las apreciaciones de Sebastián Irrazábal del Colegio Bulnes. Salvador, cuéntanos en este orden de presentaciones, ¿cómo encuentras que fueron las presentaciones del día de hoy, el debate?
Muy bien. Creo que todos tuvimos casi los mismos argumentos y las mismas razones.
Sí, concuerdo contigo. Hoy día se llevó una misma línea argumentativa, cosa que no había pasado en debates anteriores, así que felicitaciones, chiquillos. Martín, cuéntanos, ¿qué tal te pareció las presentaciones del día de hoy y el debate que se generó?
Bien, la mayoría hicimos casi los mismos argumentos, pero lo hicimos de manera diferente, hablando la misma cosa, pero con diferentes palabras.
Claro, concuerdo también contigo, la misma línea argumentativa, pero se fueron dentro de esta rama argumentativa por distintas aristas, tomando por ejemplo política, sistemas de control, la muerte como una medida irreparable, y presentando casos de distintas localidades como Estados Unidos, casos chilenos, Venezuela, así que mis felicitaciones. Flor, cuéntanos, ¿qué te pareció el debate el día de hoy? Y las opiniones de tus compañeros, ¿algún consejo, algún comentario?
Me parecieron bien porque tomaron distintos puntos a los que yo había tomado, o algunos se repetían igual también, pero sí, lo hicieron muy bien.
Qué bueno, Flor. Y Eric, el último de los estudiantes en participar el día de hoy, cuéntanos, Eric, ¿qué te parecieron las presentaciones de tus compañeros? Si tienes algún comentario o algún consejo.
Sí, estuvieron detalladas y bien argumentadas en cuando se trata de defender sus conceptos y puntos de vista. Y tomando en cuenta los derechos humanos, fue bien utilizado esas herramientas para dar una opinión sobre la pena de muerte.
Sí, chiquillos, la verdad es que yo concuerdo con todos ustedes, un muy lindo debate que se llevó el día de hoy y claramente se vio una línea argumentativa que todos fueron siguiendo. Como resumen, podríamos definir de que todos se inclinaron en que la pena de muerte es una medida extrema, por así decirlo, y claramente todas las aristas que se tomaron el día de hoy llevaron a que la pena de muerte no es una medida que pueda ser reparable, ¿ya? Y por los sistemas tecnológicos que existen hoy que apoyan a las investigaciones policiales, claramente esta pena puede ser un tanto contradictoria en el futuro. Así que felicitaciones por las presentaciones del día de hoy. Y chiquillos, los invito a todos y a todas a ver los comentarios que se han realizado el día de hoy. Sí, Connie, si tenemos algunos comentarios, preguntas por parte del público. Y empezamos, chiquillos, miren. Tenemos a nuestra directora general de CE de la Universidad de Tarapacá, y tenemos a la directora Yana, que nos dice: gracias al defensor regional, don Gabriel Carrión, por su buena disposición en participar en este espacio. Desde nuestra universidad le enviamos los más fraternos saludos. También felicitamos a don Gabriel Carrión, que se dio el tiempo, chiquillos, defensor regional público, que se sumó a la actividad del día de hoy a pesar de su apretada agenda laboral. Tenemos también a Stephanie García, la profesora. Nos dice: muy bien, Seba, felicitaciones, y tu esfuerzo lo vale todo, excelente trabajo también, y concuerdo con la profesora Stephanie García a través de Facebook. Ahora, seguimos en Facebook, Michael Irrazábal nos dice: felicitaciones, Seba. Ahí teníamos algunos saludos. Tendremos a la profesora Andrea Ávila a través de YouTube, que nos dice: súper bien, Salvador, del Colegio Bajo Molle, muy bien también los niños representantes de los otros colegios, excelente tema, esperemos que el próximo año volvamos a los debates. También esperamos lo mismo, profesor Andrea, un saludo. Tenemos también Marcos Osvaldo Espinosa Anguita, nos dice: bien, Salvador, desde el Colegio Bajo Molle, apoyándote, una gran investigación hecha de tu parte, no cualquiera cita a Camus. Concuerdo. Y Amnistía Internacional, tenemos también distintos saludos. Susana Larrondo también nos dice a través de Facebook: felicitaciones a los estudiantes, excelentes argumentos y muy buen trabajo. Admirada. Eso, chiquillos, fueron los saludos, algunos comentarios de los que tenemos en destacables en tanto en nuestras redes sociales. Así que, nada, mis felicitaciones a cada uno de ustedes por el debate que se realizó el día de hoy, un debate muy lineal en términos de construcción argumentativa, así que tuvimos a todos los participantes del día de hoy en una posición contraria a lo que era la pena de muerte, que yo pensé que alguno de ustedes me iba a salir con que quizás podría haber estado a favor, pero lamentablemente para tener esta contraposición de visiones no se pudo tener el día de hoy, pero los felicito porque todos demostraron sus argumentos de una forma muy clara y sobre todo lo defendieron muy bien. No sé si tienes algunas últimas palabras, Andrea, como para ir cerrando el debate del día de hoy.
No, felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes. Este es el último, así que muchas gracias por haberme invitado a ser parte de esta instancia. Felicitaciones muy especial para Sebastián, para Flor, para Martín, Salvador, Eric. Y bueno, Waldo, también para ti. Lizeth, muchas gracias por acompañarnos. Eso, nada más.
Sí, chiquillos, no sé si alguno de ustedes tiene algún último comentario, algo. Flor, ¿todo bien? ¿Sebastián? ¿Martín? ¿Salvador? ¿Eric? Todo bien, chiquillos, entonces nos despedimos del último foro de opiniones y debates que realizamos durante este año. Solamente agradecer a los 25 estudiantes que participaron junto a nosotros en este largo año que tuvimos online también. Así que mis felicitaciones, y los otros 20 estudiantes, recuerden evaluar a sus compañeros en este proceso de coevaluación que estamos llevando hacia los participantes de Conéctate Foros de Opinión y Debate 2.0. También invitar al público que pueden responder nuestra encuesta que se encuentra aquí abajo en la descripción de este, en los comentarios, mejor dicho, de estas transmisiones. Y nada, solamente decirles de que fue un gusto haber realizado esta actividad, esta iniciativa Foros de Opinión y Debate Conéctate 2.0. Espero que la hayan disfrutado, de que los estudiantes hayan construido y desarrollado este espíritu crítico, se haya fomentado de esta forma, y también fomentar las líneas argumentativas, los procesos de investigación que los estudiantes pueden llevar. Así que estamos muy contentos como Explora Tarapacá de haber realizado esta actividad, y atento a los 25 estudiantes que participaron junto a nosotros, atentos a su correo, atentos a su WhatsApp también, me voy a ir comunicando con ustedes para generar una jornada de cierre. Nos vamos a encontrar, ya que ahora se puede, chiquillo, así que ahí nos vamos a estar viendo próximamente. Agradecemos a todos y a todas quienes han visualizado la actividad del día de hoy, y también los otros debates, obviamente, y obviamente también saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Lizeth Chévez, que nos ha acompañado durante todo el año en esta actividad de foro de opinión y debate y también en otras actividades de Explora Tarapacá. Desde la Universidad Tarapacá-Sede Iquique, con su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, agradecemos a los 25 participantes de foro de opinión y debates, también al especialista del día de hoy, don Gabriel Carrión, defensor regional público, y a nuestras directoras general del proyecto Explora Tarapacá, Valesca Cepeda Cordero, y también a la directora Yana Godoy, directora general de la Universidad de Tarapacá Sede Iquique. Agradecemos su visualizaciones del día de hoy y también por participar junto a nosotros en Conéctate. Desde mi parte me despido y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos en una nueva ocasión aquí en las actividades de Explora Tarapacá. Chau, chau.